En casa de Herrero, es radio.
Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas tardes. Pilar, estás ahí, seguro que estás ahí. Pilar Gómez, hola.
Hola, ¿qué tal?
No te escuchaba y yo ya estoy preocupadísimo. Desde que hace ya un par de semanas que no nos oímos, digo, si ahora falla la comunicación telefónica, apaga y vámonos.
No, aquí estoy.
Todo bien, ¿no?
Todo muy bien, gracias.
Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Estos son los dos contertulios que no están en el estudio, como bien se puede observar, porque falla la comunicación telefónica. Sin embargo, don Ignacio Cembrero responderá como un solo hombre a las buenas tardes a la primera, porque está aquí conmigo. Don Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Bueno, pues vamos a ver. Os pregunto a los tres y así directamente vamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué ha salido hoy Sánchez?
Pues yo creo que porque tiene claro el calendario de las vacunas. Sí, evidentemente
impugno esa respuesta.
Ignacio, no, déjame acabar antes de impugnarlo. Si quieres, después haces una enmienda a la totalidad. Por lo menos, ¿no? Déjame desarrollar la idea.
Venga.
Es decir, tiene aparentemente claro el calendario de las vacunas y yo creo que ha querido infundir un mensaje de optimismo al conjunto de la ciudadanía, diciendo hay luz al final del túnel y sabemos cuándo vamos a llegar al final del túnel, que es más o menos cuando tengamos al 70% de la población vacunada. Bueno, es una operación, efectivamente, esa operación le saldrá bien si las farmacéuticas cumplen sus compromisos, cosa que hasta ahora AstraZeneca no ha hecho, y le saldrá bien si en algún momento dado, aunque no surge algún problema con alguna vacuna, como ha pasado en algunos casos que ha habido que interrumpir la vacunación con AstraZeneca. Pero si esas dos cosas se cumplen, pues podrá decir a finales del verano, en agosto, que ha alcanzado el objetivo y que la población española está ya a salvo de la infección.
Dado que no ha dicho nada que no hubiera dicho antes, porque no ha cambiado el plan de vacunación.
Ha sido más preciso.
Lo que ha hecho es ratificarse en su objetivo. Reformulo la pregunta a Pilar y a Juan, para que luego tú, naturalmente, enmiendes mi reformulación. ¿Es electoralismo que hoy salga de repente, inopinadamente, para decir algo que no supone ninguna novedad?
Para mí, totalmente, pero porque además, recordad que la última vez que había comparecido Sánchez fue cuando el asunto último del rey y la crisis que hubo con lo de el rey emérito y que salió a pronunciarse con la segunda regularización de Hacienda, y lo hizo como de una forma excepcional y hoy de repente lo hace de otra forma excepcional. Yo creo que los datos que ha dado Sánchez se podían haber dado perfectamente en un consejo de ministros ordinario en la rueda de prensa, puesto que lo que ha hecho ha sido repetir que necesitamos un 70% de vacunados en verano, que es lo que él va a llegar, que es, si coges el corte de hace unos meses es exactamente el mismo. Y bueno, pues sí, está claro que lo que está intentando él es transmitir la idea de que el gobierno y el PSOE en una campaña pues tiene en su poder la vacunación y que lo está haciendo y gestión, pero vamos, está clarísimamente, es que no ha habido nada que no haya dicho, pues el dato que pueda tener de más, porque ha pasado el tiempo, pero vamos, que por este dato no ha hecho una rueda de prensa nunca. Si no hubiera habido elecciones, ya os digo yo que para que salga Sánchez a hablar de vacunas,
hace falta, sí, algo más. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Juan?
No, yo creo que lo que ha hecho Sánchez hoy es salir a apuntarse un tanto que en gran medida no le corresponde, o al menos no le corresponde en exclusiva. Aquí el gran problema que estamos teniendo con la vacunación tiene que ver con el suministro, parece que se va a resolver, y esto está en manos de las farmacéuticas y de la Comisión. Y luego, el segundo punto es la inoculación de la vacuna, que corresponde a las comunidades autónomas. Por lo tanto, Sánchez está tratando de anotarse un tanto que no le corresponde, al menos en exclusiva. Dos, creo que esto no habría pasado si no estuviésemos en campaña electoral, estoy convencido. Tres, Sánchez es el presidente de las buenas noticias, él solo sale para dar buenas noticias. Hace meses que no comparece para afrontar una situación difícil o para dar una información que no sea positiva para su campaña personalísima de búsqueda de una imagen de presidente casi republicano, de un presidente que solo aparece en las grandes ocasiones. Y último punto. Otra de las cosas que ha dicho en esta rueda de prensa es que el estado de alarma no se va a prorrogar, o él no quiere prorrogarlo el 9 de mayo. Y esto es, para mí, una forma de trasladar la presión a las comunidades autónomas y una forma de desviar la atención respecto a un compromiso que él adquirió y que no ha cumplido, que es el de elaborar un plan B para el día que no hubiese estado de alarma, que las comunidades tuviesen algún tipo de paraguas jurídico con el que actuar, evidentemente sin ser tan invasivo como el estado de alarma, pero sí que permitiera adoptar medidas tal vez más quirúrgicas para seguir controlando el virus. En conclusión, propaganda de la barata, además.
A ver, Ignacio, que sé que quiere replicar.
No, yo no niego que esto tenga una connotación electoralista y de propaganda, pero también creo que el presidente del gobierno o la ministra o la vicepresidenta económica están ahí de vez en cuando para intentar a una población que está cansada, que está agotada, y esto pasa aquí y pasa en otros sitios, intentar, digamos, levantar un poco el ánimo y mostrar que hay una salida del túnel. Pero no niego que eso también tenga connotaciones de cara a la campaña de las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Ahora, es decir, si esto tiene connotaciones propagandísticas, no digamos ya lo de Díaz Ayuso con la vacuna Sputnik. Eso sí que es un brindis al sol y pura propaganda, tratando de mostrar que está muy interesada en ayudar a los españoles, sabiendo perfectamente que es algo que ella no puede hacer, que la Comunidad de Madrid no puede hacer.
Estoy de acuerdo, Ignacio. Lo que pasa es que lo de Sputnik no ha sido comunicado por Ayuso en una rueda de prensa, ha sido una exclusiva
de ABC.
Exacto, sí, y no viene precisamente de la comunidad, fíjate dónde está
bueno,
firmada
pero
la información.
Ella lo ha confirmado y además creo que si no lo hubiese dado ABC hubiese salido en otro medio todo caso lo han reproducido todos los medios y es su manera de demostrar que está interesada, se preocupa, se mueve, como en su día se movió para conseguir otros suministros sanitarios, etcétera, etcétera. Repito, es algo que no tiene competencias la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid podría comprar Sputnik, pero almacenarlas. No podría vacunar a los madrileños con Sputnik a día de hoy.
No, totalmente. Yo estoy de acuerdo en el hecho de que la Comunidad de Madrid, por lo que hemos sabido, haya estado haciendo negociaciones cuando todo depende de que la Agencia Europea del Medicamento autorice que se pueda inocular esa vacuna, pues es una estrategia para, como tú dices, demostrar que ella está buscándose la vida en el mercado y en el mundo para tratar de
No ha estado haciendo negociaciones, ha estado tanteando el terreno para poder después dar una noticia, porque evidentemente no me imagino a la Comunidad de Madrid y a Ayuso gastándose un dinero para que al final tenga que almacenar las vacunas si la Agencia Europea del Medicamento, etcétera, etcétera, y la propia agencia española
la
autorizan.
La información decía eso, es que tampoco entiendo yo la polémica, la información lo que exponía es que había unos contactos. A mí no me parece mal que se sienten a escuchar a nadie. De hecho, se recoge, y según también confirman en la Consejería de Sanidad hoy, dicen, oiga, es que estos señores nos planteaban que estaban en una estrategia nacional. Y a nosotros nos pidieron reunirse con el consejero, se reunieron, vieron, y yo creo que no hay mayor problema tampoco en que se vea. Es que es como si el Ministerio de Sanidad, que también se reunió para la idea de que se fabricasen aquí, que se hablaba de Galicia, tampoco le veo un mayor problema. Es decir, ¿que tiene competencias? No, claro que no tiene competencias y claro que no las va a comprar. ¿Para qué? Para nada. Pero si viene y te dice, te reúnes, pues hombre, es que luego tú vas a una interterritorial y lo puedes perfectamente compartir. Y recordad que hubo un momento que con el material pasó exactamente lo mismo, que decían, una central de compras que compramos a los chinos más chinos de la China, que estaba luego todo súper inflamado en los precios y que era de una calidad pésima, como se vio, y que tuvo que hacer ella, ¿no? Que sean las comunidades. Y entonces ya cada comunidad se buscó la vida. Algo tan diferente como Ayuso o el señor de Valencia. Pero aquí, ¿qué problema hay porque hayan estado? Hombre, a mí si me dices, Ayuso ha comprado sin poder comprar o va a poner las vacunas por su cuenta, te diría, pues qué terror. Pero que se esté informando tampoco lo veo yo en esta, vamos, creo yo que debe pasar por la comunidad y por todas las administraciones, un montón de gente así, de que te llaman las farmacéuticas, oye, tal, y ellos insisten en que es un plan nacional y me lo creo, porque a Rusia le interesa que sea para toda España, no solo para una comunidad.
Si a Rusia le interesa para toda España, donde tiene que llamar es a la puerta del Ministerio. No, ni siquiera la puerta del Ministerio
de Sanidad. Que no ha llamado a la puerta del Ministerio.
Que sepamos.
Porque el Ministerio, yo he llamado hoy y me han dicho literalmente que ellos no se van a pronunciar sobre eso, que ellos solo han estado en contacto para cuando la venta.
Y sobre todo, y sobre todo veremos si algún día la Agencia Europea del Medicamento certifica la avala la vacuna Sputnik. Pero ¿qué necesidad tienes de informarte si al final tú sabes que en ningún momento ni la podrás comprarla, pero en ningún momento vas a poder vacunar a la población?
Es algo
que no es de tu competencia en absoluto. Es decir, y además la noticia trasciende a través de la ABC, buena exclusiva, la recoge el conjunto de la prensa española, citando a la ABC, y efectivamente la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, lo confirma.
Yo no he entendido la información así. Yo lo que he entendido es que Isabel Díaz Ayuso, el gobierno de Díaz Ayuso, Ruiz Escudero, que además ha reconocido él públicamente que tuvo varias con los comerciales de la Sputnik, lo que quería era firmar un contrato. Es decir, oiga usted, en el momento en el que yo pueda inocular esa vacuna, yo quiero ser el primero en haber contratado con usted la llegada de tantas dosis, una vez que, y así lo ha dicho hoy Escudero, yo no sé si me miente o no.
Yo creo que Escudero debe saber cómo funciona esto, porque es decir, las compras han sido, con la excepción de un país que se ha descolgado, que ha sido Hungría, las compras han sido centralizadas en Bruselas,
bueno,
la Comisión Europea.
Alemania
no ha comprado ninguna vacuna a día de hoy fuera de la directamente.
A día de hoy,
veremos lo que hace mañana. A día de hoy no ha comprado ni una sola vacuna. El único país que está en esa estrategia ha sido Hungría.
Es que no puede comprar Alemania porque todavía la vacuna que dijo que iba a comprar, que era precisamente la rusa, no está autorizada. Vamos a ver en el momento en que esté autorizada y que tenga el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Claro. Pero Alemania no ha hecho una cosa diferente de lo que ha dicho Ayuso. Y Alemania sí ha dicho, oiga, yo me informo porque yo estoy dispuesto a comprar. Y claro, ahora no ha comprado porque no se puede, pero ha estado dispuesto. Y Francia ha dicho exactamente lo mismo.
Sí, se informan a través de la Agencia Nacional del Medicamento de Alemania, como la ha hecho, o la de Francia. No a través de una comunidad autónoma, de una región, como lo quieras llamar, que no tiene competencias.
Pero es que la comunidad autónoma no ha informado. Es que la comunidad autónoma, un medio de comunicación, el ABC, ha destapado que se mantuvieron esas reuniones. Y yo tampoco entiendo el problema tan enorme en que se mantengan esas reuniones. Es que no han hecho nada, se han informado porque ha llegado un señor y ha dicho, oiga tal, pues te informas, es que tampoco, vamos. Es que me encantaría saber de verdad que si hubieran ido a ver a Ximo Puig, si estuviéramos exactamente igual, estaríamos diciendo, fenomenal, claro, todo lo que el saber no ocupa lugar,
digo,
me decían a mí de pequeña.
A propósito de Ximo Puig, si quieres hablar de Ximo Puig, a propósito de Ximo Puig, ha mandado una carta al presidente del Comité de las Regiones pidiéndose que haga gestiones para las regiones europeas, pidiéndole que haga gestiones para intentar acabar con las patentes o por lo menos suprimir temporalmente las patentes de las vacunas de las farmacéuticas, y te digo, es un brindis al sol. Podemos hablar de unos cuantos presidentes de comunidades europeas. Quiero decir, eso también le ha permitido a Ximo Puig que se hable de él, que salga en los medios de comunicación, lo mismo que ha conseguido Díaz Ayuso a través de la exclusiva de la ABC, que salgan los medios de comunicación, pero es un brindis al sol lo que ha hecho Ximo Puig. Es de verdad, es casi lo mismo que si yo escribo una carta al presidente del Comité de las Regiones. No sirve para nada. Es decir,
bueno,
no se va a decidir a ese nivel.
Yo creo que te escucharía, Ignacio.
De todas maneras, es interesante que ahí se va el debate a este punto. Ahí lo vamos a retomar después de las noticias de las 6, porque en mi modesta opinión puede haber una relación de causa-efecto entre la comparecencia de Sánchez y los movimientos de Díaz Ayuso. Al final están compitiendo dos, digamos, modelos sanitarios que no son exactamente idénticos a la hora de enfrentarse a la pandemia. Y a lo mejor resulta que lo que quiere el gobierno de Sánchez es no dejar que Díaz Ayuso se lleve la patente, por seguir con las patentes, de tener un exceso de celo para proteger a los ciudadanos de Madrid. Pero bueno, lo hablamos después. Faltan 3 minutos para que sean las 6 y me tengo que dar un garbeo por la tienda de Libertad Digital, Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El Gobierno no prevé prorrogar el estado de alarma cuando llegue a su fin el próximo 9 de mayo. Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, pide a Sánchez que aproveche el mes que resta para impulsar reformas legislativas que no hagan necesario prorrogar ese estado de alarma más allá de esa fecha.
A lo que invitamos al señor Sánchez es a que aproveche de una vez por todas bien el tiempo, en beneficio de las libertades y los derechos de los españoles. Y que, por tanto, con esa capacidad que él tiene, porque para algo es el Poder Ejecutivo, impulse reformas legislativas de manera urgente, porque tiene tiempo suficiente, para no tener que recurrir a una prórroga del estado de alarma.
Mientras, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Val, dice que la prórroga del estado de alarma dependerá del ritmo de vacunación.
No nos olvidemos que el estado de alarma es una herramienta jurídica. Por lo tanto, en función de cómo vaya esta vacunación, y yo digo que lo único que es posible admitir ahora en un responsable político es el lema vacunar, vacunar y vacunar, y no nos podemos, digamos, perder o poner el foco en otros problemas diferentes, porque es, al final, la luz al final del túnel, la esperanza que tienen todos los ciudadanos. El estado de alarma, como digo, es una herramienta jurídica.
Por cierto, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado a la farmacéutica AstraZeneca del retraso en la vacunación en Europa.
Y si hoy el ritmo de vacunación en Europa es más lento que en otros países, yo creo que tiene nombres y apellidos. Creo que hay una compañía que no ha cumplido con la entrega de dosis que había fijado, que había comprometido a lo largo del segundo y del primer trimestre, y es AstraZeneca.
Eso sí, Sánchez ha transmitido su confianza y su seguridad en esta vacuna, a pesar de la investigación abierta por la Agencia Europea del Medicamento y su posible vínculo con los trombos, algo sobre lo que se pronunciará a última hora de mañana. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Así lo ha anunciado la Comisión Europea justo el mismo día en el que el jefe de estrategia de vacunación de la EMA ha reconocido que hay un vínculo entre la vacunación de AstraZeneca y la creación de trombos. Sin embargo, ha señalado que todavía no saben la causa de esta reacción. Eso sí, ha reconocido que hay más casos de trombosis cerebral entre los grupos de jóvenes de los que se esperaba. Además, el director del plan de vacunación de la EMA no se ha pronunciado sobre si creará un grupo de edad al que no se pueda administrar dicha vacuna.
Gracias, Antonio. Y en lo económico, el Gobierno asegura que no habrá retrasos en el cobro de las prestaciones a pesar del ataque informático que paralizó el servicio durante 2 semanas, Rocío Regidor.
El Servicio Público de Empleo Estatal aún se está recuperando del ciberataque sufrido el pasado 9 de marzo. Había muchas dudas y, sobre todo, preocupación por saber cómo afectaría ese ataque informático al cobro de prestaciones por desempleo o el ERTE del mes de abril. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, manda un mensaje de calma.
No solo no habrá ningún retraso, sino que el SEPE evacuó ayer ya el primer día hábil del mes de abril, después de las vacaciones de Semana Santa, ya evacuó todos los datos a las entidades financieras. Lo hizo a las 13 horas del lunes y, por lo tanto, el programa de nóminas y pago de prestaciones del SEPE no se va a ver influido en absoluto por el ataque informático.
Deportes, Daniel Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Atentos a dentro de 3 horas, Liga de Campeones, partidos de ida de cuartos de final. Juegan el Manchester City y el Borussia Dortmund y, sobre todo, el Real Madrid, que recibe al Liverpool en Valdebebas. Bajas importantes en el Real Madrid: Ramos, Carvajal, Hazard. Y a última hora, esta mañana, la de Rafa Varane, positivo en coronavirus en el conjunto del Real Madrid. Seguramente Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, y seguramente Asensio acompañando a Benzema, con 3 centrales en el equipo de Zidane. También a las 9, como digo, el Manchester City, Borussia Dortmund.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, 6:06 de la tarde, y quiero retomar la polémica, vamos, la discusión, la tertulia, donde la habíais dejado. Estábamos hablando de lo que había hecho Díaz Ayuso a la hora de establecer conversaciones con los de Sputnik para ver si podía traer o no traer vacunas a Madrid. Y yo lo que decía lo que os pregunto es, ¿no puede haber una relación de causa-efecto entre una cosa y otra? Es decir, ¿no puede ser que el presidente del gobierno haya dicho no podemos dejar que Madrid transmita la idea de que no hay vacunas suficientes para los madrileños y que por eso se tienen que buscar la vida ellos como puedan? Hay que salir y atajar esta cuestión y dejar claro que vamos a tener 87 millones de dosis en el mes de septiembre, que está la vacunación completamente garantizada, que el plan está perfectamente claro y que cualquier actuación, digamos, espontánea por parte de Díaz Ayuso es completamente ficticia. ¿Eso cabe en el planteamiento? ¿Os parece verosímil o no?
Perfectamente verosímil. No sé si será, no tengo pruebas para demostrarlo, pero es perfectamente verosímil. Además, la comparecencia de Sánchez hoy no estaba prevista hasta avanzada la mañana, es decir, hasta que ya se conocía que el consejero de Sanidad de Madrid había mantenido conversaciones, hasta tres reuniones con miembros de, vamos, con representantes de la vacuna Sputnik, con representantes rusos. Por lo tanto, es verosímil. Yo no sé si en este caso ese es el detonante, pero en cualquier caso yo sí estoy convencido de que estamos en una campaña electoral en la que el PSOE está incrementando mucho la presión sobre Díaz Ayuso. Díaz Ayuso sabemos cómo se las gasta y no va a frenar, y el choque entre unos y otros es lo que, o sea, entre el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha, que por cierto ya ha asumido Gabilondo a pesar de sus titubeos iniciales, es lo que está buscando la Moncloa. Por lo tanto, yo no lo puedo probar, pero creo que es perfectamente verosímil.
¿Y tú, Ignacio? ¿Y tú, Pilar?
Bueno, yo creo que la Sánchez ha salido, efectivamente, no lo podemos demostrar, pero en reacción a estas informaciones sobre los contactos de la Comunidad de Madrid, del consejero de Sanidad, con los representantes o con intermediarios de la vacuna Sputnik, y quizás también, aunque esto es secundario, para recordar los datos que ha dado el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de España, que tienen una doble lectura, pero él se ha quedado sobre todo con la parte positiva, que va a ser uno de los países o el país de la Unión Europea que este año más va a crecer, y el año próximo estará también en el pelotón de cabeza. Ahora bien, como también es el que más ha caído, pues esa es la parte negativa.
Pero reconoce que, by the way, dejo esta historia. Yo salgo a hablar de la vacunación y del plan de vacunación, pero, en fin, aprovechando una subordinada, oiga, que sepan que casualmente España es el país que más va a crecer junto con Estados Unidos en 2021.
Sí, lo que pasa es que como fue el con un 10, una caída del PIB del 10,8 el año pasado, fue el que más ha caído, pues por tanto, junto con Italia, es el que más tardará en recuperar el nivel de 2019, es decir, no lo recuperará el año próximo, sino que lo recuperará el PIB de 2019, si se cumplen estas expectativas, si se mantienen estos porcentajes, lo recuperará a principios de 2023, es decir, con un poco de retraso con relación a la media de la Unión Europea. Aquí los que van muy bien, aparentemente, son Estados Unidos y China, y Estados Unidos, sobre todo, desde que está Biden. Sí, by the way, ha aprovechado para recordar efectivamente la parte positiva de las cifras del fondo, de las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Yo también lo que creo es que si la Comunidad de Madrid establece contactos con Sputnik, que lo veo absolutamente innecesario, como un brindis al sol, también debe informar al Gobierno y al Ministerio de Sanidad.
Para tu información te diré que Draghi, primer ministro italiano, como sabes, acaba de decir que si no llegan las vacunas él irá a buscarlas al centro de la Tierra, si es preciso, ¿eh? Y además es una...
Pero hasta ahora nadie se ha salido.
Bueno,
y desde luego las previsiones que hay, pero repito, que puede que no se cumplan o puede que alguna vacuna cause trastornos en la salud de la población y al final se tenga que suspender la vacunación con esa determinada marca, pero en principio a partir sobre todo de la segunda quincena de abril van a llegar vacunas masivamente al conjunto de la Unión Europea y se acabaron los apuros. A
ver, pero ojalá sea así, pero que lo de Pedro Sánchez, si ha salido por lo de Ayuso, pues puede ser que sí, pero es que ya no solo lo de Ayuso, es que llevamos todo el tiempo dando informaciones de que no se está vacunando a la gente. Es decir, pero desde el diario El País, que creo que tampoco le sentará muy bien a Sánchez, que diga que la vacunación es un desastre, porque lo es objetivamente. O, como conocimos, nosotros vimos el otro día y el resto de periódicos da noticias de que aquí estamos sin vacunar a la gente, que se había comprometido a los mayores de 80 años y hay 11 comunidades que no les ha podido todavía ni vacunar. Entonces, claro, él sale porque hay una campaña electoral y sabe que eso le desgasta y que Ayuso además es una persona que se ha convertido en un símbolo de otra forma, que puedes compartir o no, y que la voten o no la voten, cada uno lo que considere, de otra forma de gestionar la pandemia muy diferente. Es que el señor Sánchez, que nos puso un estado de alarma así, sin edie, para 6 meses, ala, adiós, un estado de alarma hasta el 9 de mayo, ahora tampoco le interesa ese discurso. ¿Por qué? Porque sabe que la gente está agotada y hastiada, y entonces ahora cuando le preguntan, yo creo que no, si usted no tiene ni planificado nada de lo que iba a hacer. Si no hubiera una campaña electoral, nunca hubiéramos tenido a un presidente del gobierno ya diciéndonos que el estado de alarma y cree que no. Hombre, porque además es muy arriesgado. ¿Tú qué sabes cómo vas a estar el 9 de mayo?
Bueno, pero ahí ha habido
sus propios datos muy mal.
Niego la mayor, Pilar, niego la mayor. Aquí la vacunación, después podríamos entrar a discutir por comunidades autónomas, pero como país no va mal comparado con quien nos tenemos que comparar, es decir, con el conjunto de la Unión Europea. Estamos un poquito por encima de la media de la Unión Europea, estamos detrás de países como Dinamarca, pero estamos delante de países como Noruega, por cierto, que no es Unión Europea, pero es uno de los países más avanzados del mundo.
Pero,
estamos,
perdona,
por delante de la media,
pero
de la Unión Europea. Estamos,
entonces, es mentira.
Estamos delante de Francia.
Estamos
un poquito, déjame acabar. Estamos por delante de Alemania, y ya sí, por delante de Suecia, y si no, por delante de Luxemburgo, país pequeño y muy próspero. Y ya fuera de la Unión Europea, estamos por delante de Canadá y por delante de Suecia, con 18,6 dosis por 100 habitantes. Podría ser mejor, sí, pero comparémonos con quien nos tenemos que comparar.
Bueno, pues es que yo me estoy comparando con lo que a mí me ha dicho el gobierno que tengo que compararme. A mí me dijeron, en esta fecha tiene que estar la población de 80 años vacunada, el 80%, y hay en 11 comunidades que no está. Entonces, a mí es que de verdad me puedes comparar con quien te dé la gana. A mí, si el gobierno me ha dicho que ha incumplido, le voy a comparar con lo que él me ha dicho que va a hacer. Y eso está incumplido. Y todo el mundo tiene familiares de más de 80 años que saben que no, ni les han llamado ni se les espera.
Pero está incumplido.
Todavía. Eso es un margen que me ha dado el presidente del gobierno. Es que me lo ha dado Sanidad y me ha dicho, estos días tienen, a esta fecha tiene que haber estas vacunas. Tiene que estar vacunado el 80% de los mayores de 80 años. Y si no es así, en 11 comunidades, algo está pasando.
La que peor está, en todo caso, hasta el fin de semana, no tengo los datos del lunes, en materia de octogenarios, era Cataluña. Y algunas comunidades... Que yo sepa, el sábado domingo era Cataluña la que iba a la cola de los octogenarios, pero y a la cabeza Andalucía. Pero de todas formas, bueno, en Madrid también se podía haber vacunado jueves, viernes, sábado y domingo en los centros de salud, sí. Y no se ha querido vacunar.
Bueno, pues si tú echas la culpa a quien quieras. Si yo lo que estoy diciendo
la responsabilidad
es que hay
muy repartidas.
El gobierno ha dicho una cosa que no se
pero,
ha cumplido.
Pilar, no te
y
puedes
si luego
negar...
en Noruega, en Suecia y en no sé dónde lo han cumplido, o van
pero,
muy
no,
bien,
no, pero
fenomenal.
No te puedes,
pero,
no puedes ignorar el contexto en el que vivimos.
Repito, estamos
por delante de Alemania, de Francia, de Suecia, empatados con Portugal.
¿Tú me has escuchado a mí hacerte una comparación con la Unión Europea? No, yo simplemente...
No, pero hay que hacerla.
Yo te estoy diciendo el dato de referencia del gobierno. Y si el gobierno se ha comprometido a esto, yo lo que te digo es que no se ha cumplido. Pues es que es así.
Bueno,
la primera, Sánchez hoy sale, y lo he dicho al principio, a hacer un anuncio en relación con la distribución de las vacunas que le corresponde poco. Él tiene poca responsabilidad, porque insisto en que eso está en manos de la Unión Europea, de la Comisión. Y luego, también se apropia del éxito supuesto o sobrevenido de la vacunación que corresponde a las comunidades. Por lo tanto, lo que está haciendo es meterse en un plató que no le corresponde. Es decir, él está haciendo electoralismo. Yo creo que es cierto que hay que valorar cómo está la vacunación en relación con los países de nuestro entorno. Pero también es cierto que el señor Sánchez, cada vez que puede, se cuelga galones para tratar de quedar como el gran gestor contra la pandemia del COVID-19. Y lo hace permanentemente. La diferencia entre hace un año y hoy es que hace un año dijo textualmente hemos vencido al virus. Hoy, gracias a Dios, no ha dicho tanto, pero
lo dijo más recientemente, lo dijo en junio.
Bueno, hace 6 meses.
Pero lo dijo.
Hace 10 meses dijo hemos vencido al virus, y ahora no ha dicho hemos vencido al virus, porque sería cometer el mismo error 10 meses después, pero ha venido a apuntarse ya al tanto del éxito de una vacunación que, insisto, no depende en gran medida de él. Por lo tanto, lo que está haciendo Sánchez es propaganda, es salir él personalmente a dar buenas noticias para quedar como el presidente que resolvió la crisis, algo que desde mi punto de vista no es en absoluto cierto.
Por cierto, y es hasta cierto punto contraproducente, dejadme que introduzca este factor nuevo, ¿no? Es decir, vamos a ver, si el gobierno lo que quiere es que no bajemos la guardia, que es lo que dice el presidente del gobierno, actúa en consecuencia. Si tú dices, la economía ha empezado a mejorar, esto lo ha dicho hoy el presidente del gobierno, no me lo estoy inventando, desde el momento en que se han empezado a relajar las medidas restrictivas. Hemos visto cómo de repente en la segunda parte del mes de marzo, gracias a esa relajación de las medidas, la economía ha empezado a volar de una manera acelerada, más acelerada que el resto de los países de nuestro entorno. Y al mismo tiempo das la sensación de que tienes todo controlado y de que de aquí al mes de agosto, independientemente de lo que pase, la pandemia va a estar controlada. ¿A qué viene luego el llamado? Y dices, sí, sí, está exhausta la sociedad española y les pido un esfuerzo más. Pero, claro, los mensajes que estás mandando no son muy, coincidentes con ese mensaje que quieres trasladar. Acabo de recibir, como todos vosotros, en las alertas que tenéis en el móvil, la incidencia que vuelve a subir 2 puntos y pico más y estamos en una situación que, aunque sea coyunturalmente, pues está empezando a oscurecerse, chicos. Es decir, si quieres pedir austeridad, pide austeridad, pero no digas que todo va muy bien para luego decir, pero aunque todo vaya muy bien, hagan ustedes el favor de hacer un ejercicio masoquista de autoprotegerse, porque no me parece muy compatible, francamente. Esa es mi opinión.
No, es que no tiene ningún sentido tampoco, y el mensaje al final tú caes en una contradicción constante, porque es cierto, ahora parece que sí que va a haber malos datos, que pese a que en Semana Santa ha habido todas las restricciones, los datos no van a mejor. Ojalá, es verdad, que las vacunas lleguen pronto y que se pueda cuanto antes frenar, pero es totalmente incoherente el discurso. Además, Sánchez ha salido, para mí, con un discurso demasiado optimista para lo que te están reflejando los datos, con un discurso de, bueno, hace un año estaba aquí y les dije que las vacunas ya, hombre, sí, pero es que las vacunas no están yendo como deben ir y, sobre todo, los datos tampoco. Y entonces tú a la gente le estás trasladando que hay que contener, que hay que contener, que hay que contener, y de repente, bueno, pues, insisto, yo a este señor lo he visto con una alegría de vivir que me ha dejado muy muy sorprendida, la verdad.
Muy electoralista, pero bueno.
No, aquella rueda de prensa, ¿eh? Me ha recordado al hemos vencido al virus, te lo digo en serio, y me parece preocupante. Es que el que da dos veces, el que da primero da dos veces. Como que el presidente del gobierno necesita adelantarse para apuntarse un tanto, para demostrar que él está al pie del cañón. Cuando en los últimos meses lo que nos ha demostrado es que no ha querido tomar decisiones. Siempre está tratando de trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas. En cada Consejo Interterritorial de Salud, la ministra de Sanidad o el ministro Illa en su momento siempre dicen que haya consenso para aprobar medidas. Una ausencia absoluta de liderazgo. No se toman decisiones. Y entonces, no hay un marco jurídico para que las comunidades autónomas puedan actuar. Se permite que acaben siendo los tribunales los que resuelvan ante la inacción del Gobierno de España. En fin, me parece que llevamos con un gobierno. O sea, para mí el resumen de la pandemia del COVID-19 desde que empezó es un Sánchez hiperactivo en el primer estado de alarma, que lo teníamos que aguantar permanentemente, y un Sánchez desaparecido desde el mes de junio, absolutamente desaparecido, sobre todo desde septiembre. Y cuando digo desaparecido no me refiero en la tele, me refiero en el Congreso de los Diputados, que por cierto mañana ya es hora de que vaya a explicar.
Eso nos, en fin, no quería hacer un monográfico de la comparecencia de Sánchez, pero al final nos vamos a consumir casi todo el tiempo. Es que centra Juan otro balón que ha salido antes de manera tangencial en alguna de vuestras opiniones, que es lo de la prórroga del estado de alarma o no. Es decir, yo ahí también veo un mensaje contradictorio por parte del gobierno. Por una parte te dicen, no quiero prorrogar el estado de alarma. Entre otras razones, porque ya hay jurisprudencia de los tribunales que me dicen que aunque no haya estado de alarma, lo que determine el Comité Interregional, es decir, las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, ¿para qué necesito el estado de alarma? Si quiero seguir aplicando restricciones y esas restricciones se toman en el foro de esa reunión, yo ya sé que eso sin estado de alarma va a ser de obligado cumplimiento. Por lo tanto, pues mire usted, me ahorro una frase que puede ser, en fin, preocupante para los ciudadanos, porque lo del estado de alarma suena a alarma y no que quiero es no alarmar, pero al mismo tiempo tengo garantizado que el contenido de las medidas que quiero adoptar las voy a poder seguir adoptando, lo cual no deja de ser falaz, ¿eh?
Bueno, primero me parece llamativo decir con un mes de antelación, cuando estamos viendo que los datos que globalmente en España no son malos, de nuevo comparados con nuestro entorno europeo, que es con quien nos tenemos que comparar, pero los datos están empeorando ligeramente en España. Me parece llamativo con un mes de antelación decir que en principio no va a prorrogar el estado de alarma. Creo que convendría que nos lo dijera, pero nos lo dijera un poco más tarde, cuando hayamos visto la evolución del país.
Contéstame esa pregunta, ¿para qué? O sea, si él parte de la premisa de que lo puede, bueno, pues, hacer lo no mismo sé,
si tuviéramos los índices que tiene Francia, a día de hoy la incidencia de Francia, por ejemplo, yo creo que probablemente sería útil prolongar el estado de alarma. Además, te recuerdo, Luis, que efectivamente los tribunales se han pronunciado en varias ocasiones, pero en el País Vasco han obligado a reabrirla, y hay otras sentencias en ese sentido, pero recuerdo sobre todo la del País Vasco, donde han obligado a reabrir la hostelería. Por tanto, yo creo que, en fin, no son decisiones que convenga dejar en manos de los tribunales, aunque me parezcan muy legítimas las sentencias. Es decir, lo que me parece de verdad importante es que las autoridades sanitarias tomen medidas adecuadas para que, mientras no esté vacunado el grueso de la población, se mantengan las medidas necesarias. Y no creo que en el ámbito de las comunidades autónomas se pueda, por ejemplo, pues cerrar toda la hostelería, como hizo el País Vasco, o también imponer el toque de queda. Tengo mis dudas jurídicas. No soy jurista, pero tengo mis dudas jurídicas. Hemos visto incluso decisiones contradictorias a veces por parte de los tribunales.
Se hubiese arreglado si Carmen Calvo hubiera hecho lo que prometió hace meses, que era desarrollar una legislación que, sin necesidad del estado de alarma, permita llevar a cabo esta serie de medidas. Y no nos han presentado nada, y cuando preguntas no han hecho nada. Y entonces, bueno, pues ahora, insisto, si es que da igual, ahora estamos en campaña e interesa decir que no vas a prorrogar el estado de alarma. Si el día 5 necesitas decirlo porque te agarras a que los datos están peor, mejor o regular, pues lo hará. Si es que no hay más, porque es que es con una antelación tal que dices, bueno.
En eso estoy de acuerdo, Pilar. Se podía, y además no solamente Carmen Calvo, en fin, otros miembros del gobierno, creo recordar que el propio Illa en su momento, dijeron que había que legislar, modificar la ley de salud pública, etcétera, para poder tomar medidas sin recurrir al estado de alarma y sin que los tribunales las pudieran tumbar. Y ahí no lo han hecho.
Bueno, aunque sea en 5 minutos, dejadme que os haga una pregunta que me intriga mucho, que era la actualidad del día de hoy. Hoy ha coleado. Porque todavía se está hablando de la encuesta del CIS, hablando ya de la campaña madrileña. Yo antes, como estoy con Ignacio, micrófono cerrado, le he hecho una pregunta que os traslado también, bueno, primero que para que Ignacio la conteste al micrófono abierto, y se la traslado también a Juan y a Pilar. Imaginemos por un momento que lo que dice Tezanos es verdad, que ya es mucho imaginar, y que efectivamente Vox corre peligro de quedarse fuera de la Asamblea de Madrid, porque está a solo 4 décimas del baremo necesario para tener representación parlamentaria en el Parlamento Regional. Si eso fuera verdad, ¿a quién beneficia esa encuesta, en vuestra opinión?
Al bueno. Partido Socialista, desde el mismo momento en el que introduce en el debate público, en la opinión pública, esto que estamos comentando en este momento. Algo que para mí, y a tenor de lo que leo en todas las demás encuestas, que son muchas y algunas muy con mucho prestigio y mucha credibilidad, un tema que no existe. Que Vox en este momento corra peligro de bajar del 5 es algo que no existe. Solo hay una encuesta que le da 7,5 y hay muchas que le dan en torno al 10 y algunas por encima del 10. Por lo tanto, ¿a quién beneficia? Beneficia al Partido Socialista desde el momento en el que se introduce este debate, que lo que hace es agitar al votante que está dudando entre el PP y Vox. Como es un hecho que para mí no existe, me parece que beneficia al Partido Socialista. La cuestión está en que tú me dirás sí, pero puede haber un efecto rebote, que al final el votante de Vox se quede en Vox y se garantice que esos votos no se van al desagüe. Pero en todo caso, pase lo que pase, porque las corrientes de opinión se crean, pero luego no se sabe cómo evolucionan, el hecho es que solo el hecho de crearlas, que es lo que ha hecho Tezanos, y es para lo que utiliza el CIS este señor, es un éxito para el Partido Socialista.
Yo creo que hay dos cosas diferentes, y una es lo que refleja el CIS, que por lo que yo les he leído hoy a los que más saben, es un despropósito, porque los porcentajes no tienen nada que ver con el reparto de escaños. Y si tú me preguntas a quién beneficia, pues hombre, Tezanos hasta ahora siempre lo que ha hecho ha sido hacer cosas que le dicen que haga, voy a querer creer, para movilizar en un momento dado lo que Moncloa considera que hay que movilizar, y aquí es ese empate y esa posibilidad. Pero sí es verdad que la bajada de Vox no hasta no tener grupo, eso es verdad. Se lleva viendo en las encuestas que maneja la propia Comunidad de Madrid hace por lo menos 15 o 20 días y con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque si Vox se te cae demasiado, es la paradoja con la que va a convivir ahora el PP. Logra coger el voto de Ciudadanos y logra coger el voto de Vox, pero o se va a una mayoría, muy, muy mayoría, y la absoluta parece muy complicado, aunque veremos, o le puede acabar complicando que si Vox desaparece hasta esos niveles, no, ese voto no sirva para nada. Y sí que hay una preocupación,
está claro,
porque es que eso no... Vox sí que está bajando. No sé si para... A mí no me ha dado ninguna encuesta, las que hemos hecho nosotros, ni los niveles que ha decidido, ni mucho menos, pero yo la información que tengo, que hemos publicado en La Razón, que publicó también El Mundo, y que hoy también recogemos en La Razón, la impresión que tiene Génova, que comparten en Sol, porque tienen las encuestas, es, ojo, que Vox sí que está en caída. Y hay que ver cómo a eso a ellos les puede dejar fuera de juego.
No deja de ser llamativo que después del éxito de Vox en las elecciones en Cataluña, al poco tiempo, es decir, no han pasado ni dos meses, pueda estar en caída en una comunidad tan importante como Madrid. Si Vox no entrara en la Asamblea de Madrid, eso significa que Díaz Ayuso no sería presidenta de Madrid, porque es muy difícil que el Partido Popular, por no decir imposible, alcance la mayoría absoluta, aunque pueda andar cerca, pero no la alcanza, y por tanto el conjunto de las izquierdas tendría mayoría absoluta y Gabilondo sería presidente. Lo que me ha llamado la atención, bueno, no me ha llamado excesivamente la atención porque pasa con cierta regularidad, son las críticas unánimes que suscita la encuesta del CIS, no ya por parte de los periodistas que no somos del todo expertos, sino por parte de los expertos. Escuchamos en esta radio ayer al director de Metroscopia, he escuchado a otros responsables de institutos de sondeos o a sociólogos electorales decir que en esta encuesta la traducción o el traslado de los votos a escaños no había sido efectuado correctamente y era una de las razones por las cuales Vox salía perjudicado en la encuesta.
Yo, de todas maneras, Juan, tu razonamiento no lo termino de entender, ¿eh? Es decir, vamos a ver, digo, suscribo lo que dices, lo que pasa es que la construcción lógica del razonamiento me lleva a una conclusión distinta. Es decir, si al Partido Socialista lo que le interesa es que no entre Vox, porque si no entra Vox tiene muy difícil, como señala Ignacio y como señalaba Pilar, alcanzar la mayoría absoluta, lo que tienes que hacer es no estimular el voto a Vox. Y a mí me parece que trasladar la idea de que Vox corre peligro es llamar inmediatamente a rebato a todos los simpatizantes de Vox para que acudan en su socorro. Ahí es donde yo veo esa contradicción.
No, pero no, al PP le interesa que Vox entre.
Claro.
Que no se caiga, pero que entre.
Y al PSOE le interesa que no entre. Por lo tanto, ¿por qué, si al PSOE le interesa que no entre Vox, por qué estimula el voto a Vox diciendo que corre peligro? ¿No
te pero que el PSOE entiende que en su electorado es el que se moviliza. No dice que corra peligro, dice están empatados. El que corra peligro es una cosa, creo yo, que se hace más cuando tú lo ves desde el punto de vista del bloque de la derecha. Yo creo que lo que hace Moncloa es decir, ojo, que mira que estamos tan empatados que como os quedéis uno más en casa, gobiernan estos. Ese sí no te explica si van a poder gobernar
pero
o no.
Eso lo puedes hacer exactamente igual, subiéndole un punto a Vox y bajándoselo al Partido Popular. Es decir, esa situación de empate no varía. Es decir, si es que aquí el hecho distintivo es que coloque a Vox a cuatro décimas del 5%.
Yo creo que se ha liado ahí con los escaños y los porcentajes.
Eso puede ser.
No sé lo que le ha salido.
¿Os habéis dado cuenta que estamos hablando todos aquí como si Ciudadanos no fuera a entrar en la Asamblea de Madrid? Lo más probable es que no entre, efectivamente, la mayoría de las encuestas se las apuntan. Con lo cual, estamos, pues es el requiem por Ciudadanos, porque si no entra en Madrid, difícilmente sobrevivirá.
¿Qué ibas a decir?
Hay un margen de error del 1,4. Según ese margen de error, Vox puede estar fuera y Ciudadanos dentro también.
Sí, bueno, o sea también, que, sí, bueno, claro.
El margen de error de la encuesta del CIS con 4.000 sí. También me hace gracia. En todo caso, yo lo que yo te digo, Luis, es que la encuesta del CIS lo que viene a hacer es abrir debates. A mí me parece que exagera algunas cuestiones. Por ejemplo, el dato de Vox me parece que no está bien, que está forzado. Lo que hace es generar tensión en la derecha, que estaba tranquila y muy movilizada. Y lo que provoca es que la izquierda, ante la posibilidad de que haya un rearme que permita gobernar a Gabilondo, acuda a votar masivamente. Es decir, hay muchos intereses, pero en todo caso, yo estoy de acuerdo contigo, si la derecha gestiona bien los datos del CIS, pues culata, porque una vez que tú pones el debate sobre la mesa, cada uno tendrá que actuar como considere, y veremos. Pero el hecho es que antes no estábamos hablando de eso, porque a quien interesa que se hable de esto, sobre todo,
bueno,
está Moncloa.
Lo que pasa es que me pillas tarde, pero yo podría invocar varios artículos publicados en tu periódico que ya antes de la publicación del CIS hablaban del temor que existía que Vox pudiera quedarse fuera del Parlamento. O sea, que ese debate sí existía.
Uno en particular, de este domingo, en el que tú...
No, más de uno, más de uno.
Sí, pero uno en concreto en el que tú decías el domingo que lo que interesaba en Moncloa, fíjate... era que sacarse la idea de que Vox estaba en peligro.
Bueno, seguiremos. Es que os tengo que despedir porque al final soy blando, dejo que el reloj corra y al final me va a pillar a mí el toro por no despediros al tiempo con la energía conveniente. Así que, Juan, quedas despedido en primer lugar porque estabas en el uso de la palabra. Tú, Pilar, quedas despedida en segundo lugar y tú, Ignacio, que estás más cerca, quedas despedido en tercer lugar.
Sí. A Ignacio esta vez trato de favor.
Por haber hecho el esfuerzo de compartir aquí
eso
mesa,
es.
Micrófono.
Ven a verme, Pilar, que te echo de menos. Ven al estudio de una puñetera vez. Bueno,
hasta luego.
Gracias a los tres. 27 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Enseguida abordamos ya la recta final del programa con algún buen consejo, por cierto, aquellos que quieran sacarle una inversión razonable a los ahorritos que tengan en casa.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La situación es extraordinaria, pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 8 de abril a las 4 de la tarde. Te ofrecerán oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Y qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en libremercado.com y no te lo pierdas.
En casa de Herrero, es Rabio.